COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12 y 20 minutos. Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal llevas esta gélida mañana de jueves? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que iba a ser una jornada de frío, de nubes, de agua y a partir de las 9 de la noche incluso de nieve en la sierra, donde se espera que se llegue a acumular hasta 10 centímetros. Desde ahora y hasta la una, en Herrera en COPE vamos a tener un programa muy volcado en la vida de Madrid y de los madrileños. Recibe el saludo de quien te está hablando. Soy Beatriz Pérez Otín, en nombre de todo el equipazo del programa. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica, a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Ana, ¿qué tal?
Buenos días. Y gélidos, como has dicho.
Pedazo de invitada que tenemos hoy,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
En unos minutos estará con nosotros Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, al que llegó de manera inesperada, al menos para algunos, tras el cese en agosto de 2015 del número uno del Partido Socialista de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Y eso, que como él dijo en su momento, había hecho lo que le habían pedido desde la dirección del partido.
Cumplo además, evidentemente, el mandato de la Comisión Ejecutiva Federal de apoyar a las fuerzas de progreso y mandatado precisamente por la Comisión Ejecutiva Federal. He tenido a bien y ha sido además un placer el estar durante muchos días hablando con Manuela Carmena en relación a los puntos de coincidencia, que han sido muchos.
Bueno, pues con Causapié hay que hablar de números, hay que hablar de ese presupuesto que no termina de salir adelante, hay que hablar de empleo, justo hoy que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, bastante favorables, ya te adelanto, en la región madrileña. También hay que hablar de esas relaciones que mantiene con Manuela Carmena y con todo su equipo. Y, por supuesto, de la situación actual del Partido Socialista en fase de reconstrucción. ¿Cómo afecta al Partido Socialista de Madrid esa inestabilidad? Pero esto será en unos minutos, porque aquí, mientras, seguimos muy preocupados por lo que pasó ayer a primera hora en Fuenlabrada. Como sabes, a estas horas te estábamos contando que hubo un accidente de un autobús escolar. Varios alumnos quedaron heridos leves. La última niña hospitalizada acaba de recibir el alta esta mañana. Y lo que se supo a las pocas horas del accidente es que el conductor había dado positivo en el test de drogas. Enseguida vamos con la encuesta del día, que tiene que ver mucho con este tipo de noticias, pero antes vamos con el tráfico. En la Dirección General de Tráfico nos está esperando Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es bastante cómodo en general en la red principal y en la red secundaria. No hay incidencias o inconvenientes en este momento que tengamos que destacar. Hablamos de normalidad.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes a esta hora de la zona de Atocha. Atentos, porque van a encontrar los conductores que, por ejemplo, desde el Paseo del Prado quieren tomar la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza o dirigirse hacia las Rondas. En ese recorrido de Atocha van a encontrarse que está cortados dos carriles centrales, por tanto, provocando un estrechamiento de calzada que puede afectar, como decimos, tanto al Paseo del Prado, los conductores que realizan diversos giros en ese entorno de la glorieta del emperador Carlos V. Se debe a labores de asfaltado. Además, también destacamos con un tráfico algo más intenso en la calle de José Bascal, bien la circulación en la M30, así como también en los principales puntos de entrada y salida.
Bueno, pues eso en cuanto al tráfico. ¿Y si hablamos del tiempo? El tiempo, la previsión meteorológica para las próximas horas, ya te he adelantado algo. Tenemos activado el aviso por posible acumulación de nieve de hasta 10 centímetros en la sierra. Las precipitaciones se van a extender desde el oeste al resto de la región. Se van a generalizar al final de la tarde. El aviso de riesgo amarillo por nevadas en la sierra comienza a las 9 de la noche y se va a extender hasta el viernes, es decir, hasta mañana. Las temperaturas mínimas no van a experimentar cambios, si acaso un ligero ascenso, y las máximas bajarán en la sierra. El servicio de emergencias 112 ha activado el nivel 0 de preemergencia de su plan de inclemencias invernales. ¿Qué nos recomienda? Bueno, pues a los residentes en las zonas que puedan estar afectadas por estas nevadas, es precisamente que dispongan de medios alternativos de calefacción, cocinas tipo camping con provisión de gas, reservas de comida, linternas, pilas. Y a la hora de desplazarse, se encomienda también el uso de transporte público y que los ciudadanos informen del estado de las carreteras y de la previsión del tiempo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, de nuevo buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tremenda esa noticia que conocíamos ayer a primera hora, ese accidente de autobús escolar a eso de las 8, volcaba. Las primeras investigaciones pues estaban valorando si había habido un fallo técnico, algo relacionado con los amortiguadores. Y lo que nos sorprendió a todos y de alguna manera nos indignó es que el conductor daba positivo en esas pruebas de drogas que le hacía la Guardia Civil cuando llegó a hacer el atestado. ¿Nosotros de qué estamos hablando en nuestro Twitter? ¿Qué le estamos preguntando a nuestros seguidores?
Pues le estamos preguntando cómo se pueden evitar este tipo de siniestros, porque es un tema que nos afecta a mucha gente, que nos toca el corazoncito, ¿no? Cuando estamos hablando de niños que se trasladan a su instituto, te preguntamos cómo se podría evitar este tipo de siniestros. La primera opción que te damos, más campañas de la DGT. De momento nadie ha votado esa opción. La segunda,
la semana pasada había un control específico en buses escolares.
Llevan unas semanas en la DGT haciendo hincapié en este tipo de transporte. La segunda opción que te dábamos, mayor control al chofer, un 86% de personas ha votado esa opción. Y la tercera, pruebas de acceso más duras. Es decir, quizá que se supervise mejor la gente que se pone a conducir un autobús de estas características. Un 14% ha votado esta opción.
Muchísimas gracias.
A ti,
Ana
Beatriz.
Pastor. También estamos muy pendientes de la información deportiva. Nada buena para los madridistas que se han quedado fuera de la Copa del Rey. Arancha, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos, muy bien, muy bien.
Tú siempre con tu sonrisa, eso que no falte, ¿eh?
Hay que intentarlo, por lo menos, ¿eh? Hay que intentarlo. Estás sonriendo, porque si no sonreímos, imagínate.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer?
Yo siempre digo que hay que sonreír. Pues nada, que ya te dije yo que era muy difícil, porque remontar un 1-2 es bastante complicado. Y de hecho el Real Madrid, aunque sea el Real Madrid, nunca lo había hecho. Así que no fue una excepción ayer, luchó hasta el final, lo cual me imagino que agradecerán los aficionados del Real Madrid, pero al final el Celta es el que estará en las semifinales. Empezó el partido con un poco de mala suerte por ese gol de Danilo en propia puerta, pero bueno, al final empate a 2 y el Celta que pasa a las semifinales. Sí estará en semifinales el Atlético de Madrid, que empató contra el Eibar 2-2, goles de Jiménez y de Juanfran, y estará en el bombo del sorteo mañana. Todavía falta un partido, una eliminatoria por resolverse, que es la que jugarán esta noche el Barcelona y la Real Sociedad. Así que ya tenemos 3, Atlético, Celta a la vez, y falta saber el cuarto, si será la Real Sociedad o el Barcelona. Recordemos que el Barcelona va con una ventaja de 1-0 logrado en la ida. Además, te cuento que ayer el Real Madrid de baloncesto ganó en la Euroliga y es líder, porque el día anterior había perdido el CSKA 89-91, una canasta en el último segundo, como siempre,
de infarto.
Gran Sergio Llull.
De infarto. ¿Sufrieron entonces mucho?
Sufrieron mucho. En el baloncesto siempre se sufre, Bea.
Ay, bueno, un día me voy a ir contigo, ¿eh?
Vale, yo te invito.
Para vivirlo.
Seguro te vas a pasar muy bien.
Seguro.
Segurísimo,
seguro.
Porque es súper vibrante.
Yo es que enseguida me contagio de las emociones.
Pues entonces el baloncesto es el sitio ideal para que disfrutes, y si es un buen partido, mejor. Y si no, en cualquier partido de liga te lo pasas súper bien, porque hay muchos puntos, mucha animación. Nada, un día nos vamos juntas, un fin de semana que lo tengas más tranquilo. También invitamos a Ana.
Ana, tú también, ¿eh?
Sí, todo el equipo de Herrera en COPE. Nos vamos juntas una mañanita, que hay muchos partidos a las 12 y luego nos tomamos el aperitivo, ¿vale?
¡Qué buena hora!
Sí.
Oye,
¿eh?
Que dice Teresa, nuestra realizadora técnica, que no la dejes atrás, que ella también se apunta.
Vale, Teresa, a ti también te apunto.
Teresa está, aunque no lo digamos.
Ella dice que aunque solo sea al aperitivo.
De hecho, las cosas suenan porque está Teresa.
Exactamente, si no, no sonarían.
Bueno, muchísimas gracias, Arancha.
¡Hala, un beso, hasta luego!
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que aquí en Herrera en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid, estamos muy pendientes también de lo que te afecta, y en la Comunidad de Madrid son todavía muchos los afectados por las cláusulas suelo. Ya sabes que desde el 21 de diciembre hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que daba la razón a esos afectados para que pudiesen cobrar esas cláusulas suelo que habían pagado de más desde el momento que firmaban la hipoteca. Pero hay novedades, porque los afectados por esas cláusulas suelo pueden acogerse desde esta semana a un mecanismo extrajudicial creado por el propio gobierno. De esto vamos a hablar con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué efecto está teniendo la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en estas reclamaciones de cláusulas suelo y cómo está afectando, bueno, pues este Real Decreto de Ley que se ha aprobado esta semana?
Bueno, la sentencia de la Unión Europea lo que ha producido es un efecto llamada, y actualmente cualquier persona que tiene una cláusula suelo se está dirigiendo masivamente al despacho pues para consultar cómo puede hacer su reclamación. Entonces, el Real Decreto Ley que establece la posibilidad de que se acuda a un requerimiento previo se ajusta totalmente al modo de proceder que teníamos en el despacho. Nosotros siempre, antes de hacer una demanda en cualquier reclamación en materia de cláusulas abusivas, lo que estábamos haciendo era un requerimiento previo a la entidad bancaria, en este caso, para ver si voluntariamente llevaban a cabo el pago. El Real Decreto Ley lo que ocurre es que establece un plazo de un mes adicional más 3 meses en que el banco puede pagar. Lo que estamos haciendo a cabo es llevar, lo que estamos llevando a cabo pues es esos requerimientos a fin de que los bancos, en ese plazo que les concede la ley, puedan hacer el pago voluntariamente y, en caso de no ser así, pues acudir a los tribunales.
Eduardo, ¿y aquellas personas que hayan renunciado a esa reclamación futura de cláusula suelo podrían, en este caso y tras la sentencia del Tribunal Europeo, reclamar el dinero?
Efectivamente. Desde nuestro punto de vista, aun cuando hubieran firmado una renuncia, como la renuncia a reclamaciones futuras en los contratos celebrados con los consumidores es nula de pleno derecho, pueden llevarlo a cabo. Es decir, no cabe renunciar a una reclamación futura porque te quite la cláusula suelo. Estás renunciando a un derecho irrenunciable. Uh-huh. Pueden llevar a cabo las reclamaciones. Estudiamos la documentación, vemos que efectivamente es una renuncia en una transacción u otro documento de otro tipo y en ese caso pues les asesoramos para que puedan seguir adelante con la reclamación en materia de cláusulas suelo.
Bueno, pues si tienen esta o más dudas relacionadas en torno a las cláusulas suelo o cualquier tipo de asunto relacionado con el derecho bancario, como por ejemplo la posibilidad de reclamar los gastos derivados de la constitución de hipotecas, que se pongan en contacto con Triviño Abogados. Hay una página web que es triviño.es y un número de teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, como siempre, un placer.
Un placer, Beatriz.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 32 minutos. Yo creo que es un buen momento, el mejor momento para escuchar la playlist de nuestra siguiente invitada. Suena Nacha Pop, Rubén Blades, María Dolores Pradera y Alaska. Suponemos que esta es la música que le acompaña cuando hace senderismo o cuando pasea con su querido perro. Esos momentos que elige para aislarse de la ruidosa Madrid, la ciudad en la que esta mujer, alcarreña de nacimiento, trabaja como portavoz del Partido Socialista desde las elecciones de 2015. Estamos hablando de Purificación Causapié. En su nombre, en el perfil de Twitter, le acompañan las palabras dignidad, libertad, igualdad, diversidad, participación, transparencia. Toda una declaración de principios en formato 2.0 que ha intentado llevar por bandera, primero en la ONG Fundación Mujeres, donde trabajó un tiempo, más tarde en todos los puestos que ha ocupado dentro del Partido Socialista, que no son pocos. Impulsó la implantación del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, ha sido directora general del IMSERSO desde 2012 a 2014, secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y de ahí, ¿cómo llega esta mujer al Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues por jugadas rocambolescas de la vida política, que no nos deja de dar sorpresas. Refresquemos la memoria. El Partido Popular gana las elecciones por un concejal en mayo de 2015, pero no tiene mayoría para gobernar solo. Ahora Madrid, la joven formación que encabeza Manuela Carmena, consigue 20 concejales y es la segunda fuerza política más votada. El Partido Socialista tiene entonces la llave para la formación de gobierno y Antonio Miguel Carmona, número uno en la lista madrileña, apoya a la coalición de Ahora Madrid. Carmona procura el gobierno de Manuela Carmena, habemos gobierno y poco después Carmona es cesado.
El Partido Socialista decidió apostar la Ejecutiva Federal por darle una oportunidad a Manuela Carmena y a su equipo. Yo seguí evidentemente esas instrucciones. Espero que en el futuro el Ayuntamiento de Madrid lo haga bien por el bien de los madrileños.
Hemos hecho lo que me han pedido, suponemos lo que le habían dicho desde la dirección del Partido Socialista. Entra en escena Purificación Causapié, número 2 de la lista, que aterriza sin paracaídas y con un difícil papel. Procurar la estabilidad de un gobierno municipal, que no es el suyo, y en el que tiene que hacer valer también qué Madrid quieren los socialistas para los madrileños.
También hemos hablado de cuál va a ser la línea de ese apoyo. Y sin duda será un apoyo leal, será un apoyo coherente con nuestras propuestas y las políticas y los principios que el Grupo Municipal Socialista está trabajando, y también será un apoyo exigente, sin duda.
Desde entonces, ahora Madrid y Partido Socialista han ido de la mano en casi todo.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón.
Amarraditas, en este caso, Carmena y Causapié. En cuestiones de desarrollo urbanístico, como Operación Chamartín, la Comisión de Memoria Histórica o Contaminación, y muy distantes en los presupuestos de Madrid, todavía sin aprobarse, porque no incluyen las enmiendas socialistas. Empleo, eliminación de copagos en las ayudas a domicilio, un bono cultural, un nuevo modelo de urbanismo, viviendas públicas, rehabilitación de viviendas, mayor descentralización, mejora de limpieza y movilidad, que no es poco. Purificación Causapié, bienvenida.
Hola, buenos días.
Madre mía, vamos a empezar por la prórroga de los presupuestos. ¿Hasta cuándo?
Pues hasta que hayamos conseguido cerrar el acuerdo que queremos, un buen acuerdo sobre todo para la ciudad de Madrid. Y en este momento seguimos negociando. Nos quedan algunos flecos. Hemos conseguido muchas cosas en este tiempo y hemos conseguido sacar adelante propuestas de esas que has leído sobre empleo, sobre cultura, sobre las políticas para mejorar los servicios a los mayores. Pero todavía nos quedan algunos flecos, así que nosotros seguimos negociando. Somos negociadores duros.
Sí. ¿Cuáles son esas astillas tan difíciles de limar y que tanto distan entre ahora Madrid y Partido Socialista?
Pues mira, en este momento estamos todavía analizando algunas propuestas. Estamos intercambiando unos documentos, ¿no? Esto de la negociación, por ejemplo, nosotros hemos planteado algo que nos parecía importante, un bono cultural que garantice el acceso a las actividades culturales del ayuntamiento a la gente joven, a las personas desempleadas. Estamos todavía buscando cómo resolver eso técnicamente, incluso cómo, cuánto cuesta, ¿no? El dinero, estamos negociando el dinero que metemos en los presupuestos. Y todavía nos quedan pendientes también algunos proyectos que para nosotros son importantes en los distritos. Centros, servicios, mejoras de polideportivos, instalaciones de todo tipo en los distritos. Por lo tanto, seguimos ahí. Y luego nosotros hemos planteado algo que es importante. Tú hacías referencia antes a la operación Puerta Norte. Nosotros, es verdad que estábamos muy cerca, estamos de ahora Madrid en el diseño de esa parte norte de Madrid, pero estamos muy lejos en algunas actividades, en algunas políticas en urbanismo. Queremos cambiar y mejorar, por ejemplo, políticas de empleo. Queremos mejorar políticas que se están haciendo ahora en el ámbito de la cultura o en los servicios sociales o la atención a las personas. Y también estamos negociando eso, un paquete de propuestas de mejora en políticas concretas.
Vamos a ir por partes. Vamos a ver de lo que da de sí nuestro tiempo con Purificación Causapié, que va a estar con nosotros hasta la una. Usted ha dicho que no puede ser creíble un presupuesto si no demuestras que has ejecutado el anterior con eficacia. ¿Cree que está siendo responsable el ayuntamiento con el dinero de los madrileños?
Pues mira, nosotros hemos puesto todo el rato peros a cómo se estaba ejecutando el presupuesto, porque pensamos que hay muchos proyectos que el año pasado aprobamos y que no se han ejecutado, de inversiones básicamente. Por lo tanto, este año hay algo que sí estamos negociando y es incorporar una comisión que haga un seguimiento de la ejecución del presupuesto. Nosotros no queremos quedarnos en aprobar unos presupuestos para Madrid. Queremos que esos presupuestos lleguen a los ciudadanos en forma de medidas concretas. Por ejemplo, mejorar la limpieza de Madrid. Para eso hemos planteado una comisión en la que tiene que estar el Grupo Socialista y el Gobierno, y esperamos reunirnos todos los meses si llegamos a un acuerdo.
¿De quién depende la limpieza de Madrid? ¿Es una cuestión de números? ¿Es una cuestión de que falta, bueno, pues gente en la calle que esté procurando esa limpieza? ¿Por qué Madrid está sucio? Que es una de las quejas, pese a que la alcaldesa sigue diciendo que Madrid está limpio, es una de las quejas más comunes entre los madrileños.
Sí, yo creo que Madrid está sucio en algunas partes, sobre todo, y en algunas calles. Pero ¿esto de qué depende? Mira, depende de que tenemos unos contratos muy malos, hechos por el anterior gobierno, y eso hay que reconocerlo. Es decir, hay una parte de la herencia recibida que no es una buena herencia, es una malísima herencia. Pero en este momento nosotros propusimos y está en marcha una mesa con los empresarios, con los sindicatos, con los vecinos para buscar salidas a esa situación. Y ya estamos encontrando algunas salidas. Y, por ejemplo, una parte muy importante en la negociación de nuestros presupuestos es que pusiéramos dinero para eso. El Grupo Socialista en este momento estamos avanzando en una enmienda de 18 millones de euros más para la limpieza de Madrid. Creo que eso es importante. Y hemos conseguido, después de muchas negociaciones, que avancemos. Y también después de esa mesa que tiene propuestas, porque tenemos que buscar una solución con las empresas.
Ángel Correas, jefe de local, bienvenido. Se incorpora a lo que se puede convertir en una tertulia.
Bueno,
cuéntanos.
¿Cómo estamos?
Hola, Ángel.
Pues bueno, hay muchas cosas sobre la mesa alrededor de toda la política municipal, muchísimas cosas que tratar. Yo quisiera preguntar si usted se atreve a dar más o menos una fecha en la que podrían alcanzar un acuerdo con el gobierno de Carmena, con Ahora Madrid, para esa aprobación de los presupuestos en función de cómo ve, cómo se está desarrollando la negociación.
Sí, mira, nosotros hemos hablado de que el mes de febrero, a finales de febrero sería un buen momento y sería posible, pero yo creo que es posible si avanzamos y cerramos la negociación. Nosotros hemos dicho desde el primer momento, llegaremos a un acuerdo cuando el acuerdo esté cerrado. Es decir, no podemos ponernos fechas si no hay un acuerdo. Entonces, la voluntad de todo el mundo en este momento es cerrarlo lo antes posible, cerrarlo si es posible durante el mes de febrero, pero nuestra voluntad sobre todo es conseguir todas las propuestas y el acuerdo que estamos presentando.
Uh-huh. Hablemos de participación. Estamos en la era de la participación. Usted misma incluye esa palabra en su presentación en Twitter, lo decía al principio. ¿No cree que tantos procesos participativos ralentizan un poco la vida del ciudadano? Muchas encuestas, mucha participación, pero al final no se está ejecutando. Por lo menos el ciudadano de a pie no ve que las cosas se materializan, ¿no? No patea las calles y dice, pues me han cambiado, me han asfaltado esta calle, han rehabilitado este edificio, veo mi ciudad más limpia, pero sí recibo en el buzón un sobre donde puedo votar para ver qué reforma quiero para la Plaza de España o la Gran Vía. ¿Qué opinión tiene usted?
Pues mire, nosotros hemos dicho que nos preocupaba mucho la gestión que estaba haciendo este gobierno, que entendíamos que es más lenta. Nosotros queremos que la gente empiece a notar ese cambio que nosotros vimos en el ayuntamiento y palpamos en la ciudadanía, ¿no? Y eso significa que las cosas vayan más rápidas. Dicho esto, nosotros defendemos los procesos de participación. Nos parece que los ciudadanos de hoy, del siglo XXI, quieren participar en lo que se hace en su barrio, en su ciudad, quieren opinar y además son ciudadanos que tienen mucha información y para eso además están haciéndolo estupendamente los medios de comunicación y están ustedes. Más allá de eso, luego hay propuestas participativas que yo creo que son mejorables. Hemos visto últimamente algunas preguntas respecto al proyecto de la Gran Vía que creo que son mejorables, sinceramente. No se trata tanto de que los ciudadanos avalen nuestras políticas, se trata de que los ciudadanos nos digan lo que quieren.
Sí, pero es una paradoja que en estos tiempos de inmediatez, donde podemos votar con el móvil directamente o hay muchos sistemas informatizados ya, luego sea todo tan lento. Que es a lo
sí,
que voy.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay gente que le cuesta más acceder a las redes sociales, ¿no? Y nosotros también a veces hemos dicho hay que buscar una cierta participación presencial, ¿no?
Yo le quería preguntar a Puri, hablando de esto de los procesos participativos, que es algo que ha impulsado mucho el gobierno de Carmena, de Ahora Madrid, del que de alguna manera ustedes participan o ven con buenos ojos, sobre los datos que arrojan los últimos procesos participativos. Un 1,68% solamente del potencial censo que podía votar en el último gran proceso se decidió por hacerlo. Yo no sé si usted valora que esto es una cifra pues positiva o le parece útil en función de este tipo de cifras esto de los procesos participativos.
Mira, yo creo que esa participación sin duda no es suficiente. Nosotros, yo además por mi trayectoria siempre he defendido mucho la participación de las organizaciones sociales, sindicales. Yo creo que hay una, una representatividad en esas organizaciones sociales, que es una representatividad de la sociedad. Por lo tanto, creo que hay que vincular los procesos participativos directos, que son los que está haciendo mucho el ayuntamiento, con la participación de las organizaciones de vecinos, de las organizaciones juveniles, de mayores, de las personas con discapacidad. Bueno, creo que hay que buscar un encuentro en la participación y, por supuesto, con las decisiones que toma el Pleno, que somos quien tenemos el voto de los ciudadanos para tomar decisiones y que no nos podemos escapar de tomar decisiones.
¿Le vislumbra ahí cierta crítica al proceso participativo, tal y como lo está llevando a cabo el ayuntamiento? Digo, pues la participación directa de ciudadanos en ese tipo de votación.
A mí me parece bien, de verdad, que participen los ciudadanos directamente, pero creo que tiene que ser complementario, porque si no, efectivamente, no, o sea, el 0,8% de las personas de Madrid o el 1% no podrían decidir lo que se hace en Madrid, pero para eso existe un sistema también de representación democrática, que somos quienes tenemos que decidir y hacer la política. Pero nos tienen que ayudar los ciudadanos. Es bueno que los ciudadanos nos digan lo que quieren. Hoy en día hay sistemas de participación a través de Internet. Yo participo en muchas redes donde lo que se hace es presión a los gobiernos para cambiar cosas. Y creo que ese es un buen sistema también de influencia de los ciudadanos, pero no es el único. Creo que hay muchos otros sistemas que tenemos que complementar.
Bueno, hablando de esa participación, sabemos que el ayuntamiento ya ha diseñado la reforma de la Gran Vía antes de que se realice esa gran consulta popular, y sabemos que va a tener dos carriles por sentido para el transporte público y residentes y que ampliarán las aceras. ¿Usted cómo ve el futuro de la Gran Vía? ¿Cree que la Gran Vía debería estar cerrada al tráfico privado?
Yo creo que la Gran Vía tiene que formar parte de un proyecto para el centro de Madrid que empieza por establecer un área de prioridad residencial, que por cierto ya se votó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Grupo Socialista, además, en una iniciativa hace 2 meses. Y ese proyecto para Gran Vía creo que tiene que formar parte de ese proyecto para el centro. Y la Gran Vía tenemos que conseguir que sea un espacio donde tengan más protagonismo las personas que van a hacer cualquier actividad, que pasean por la Gran Vía. Y también que el centro de Madrid tiene que ser un espacio no tanto pensado para, como está sucediendo, para el turismo, para el ocio, que también, pero además tenemos que tener en cuenta que viven muchos ciudadanos en el centro de Madrid y que tienen que seguir viviendo. No queremos un centro vacío y tenemos riesgos de que el centro de Madrid acabe siendo un centro vacío. Por lo tanto, nosotros apostamos por una Gran Vía en esa APR. Eso significa que haya menos vehículos privados, especialmente los vehículos de no residentes, que la Gran Vía no se utilice como paso entre una zona y otra de Madrid, sino que se busquen alternativas a la circulación y que la Gran Vía sea un espacio mucho más agradable para la gente.
Claro, es que es un tráfico y un flujo de peatones que se tiene que desviar como arteria principal. Si esto fuese un cuerpo humano, luego ¿por dónde tendría que circular? Bueno, pues esos vehículos. Debería ser un cambio estructural. Eso se está valorando.
Claro, eso es lo que estamos nosotros planteando en este momento. Yo creo que no solo nosotros, hay diferentes organizaciones que están planteándolo. Es necesario tener y hacer un proyecto de movilidad para que ese cierre para algunos vehículos en la Gran Vía no suponga un problema de atascos, sino que haya una alternativa de movilidad. Y ese es el gran proyecto que tenemos que diseñar para la Gran Vía, que afectará a la vida del centro de Madrid y a la vida de la ciudad de Madrid.
Bueno, todo esto va en la línea, Ángel, de las políticas que se está haciendo para convertir Madrid en una ciudad sostenible. Hemos visto que durante mucho tiempo se ha trabajado por la calidad del aire en Madrid, pero no ha sido hasta que ha llegado ahora Madrid cuando se han tomado unas medidas concretas. Siempre lo que se le ha criticado a este gobierno es esa precipitación a la hora de los avisos, cuando entrábamos en el protocolo de contaminación, en esos episodios 1, 2 y 3. Ustedes están de acuerdo, pero yo creo que todo esto es mejorable y que debe venir acompañado también de un apoyo al ciudadano, que echamos mucho de menos por parte de las administraciones públicas, cuando dice, bueno, pues vamos a dar prioridad a los vehículos híbridos, a los electrónicos, pero el ciudadano a lo mejor no tiene dinero para cambiar su diésel y comprarse un eléctrico. Entonces, esas medidas, esas políticas también tienen que venir de la mano del ciudadano y tienen que llegar pues desde la administración pública.
Sí, nosotros, mira, yo creo que tenemos un riesgo con este tipo de medidas, y es que si los ciudadanos de Madrid no entienden lo que estamos haciendo, habremos fracasado. Por lo tanto, nosotros hemos dicho todo el tiempo que nosotros apoyamos las medidas para combatir la contaminación. No solo esto lo ha impulsado ahora Madrid, el Grupo Socialista lo ha defendido. Y hablando de presupuestos, por cierto, nosotros hemos incorporado propuestas a los presupuestos y estamos negociando propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con dar información a la gente 48 horas antes. Porque no puede ser que los madrileños a las 11 de la noche no sepamos si a las 6 de la mañana podemos coger o no el coche para entrar en Madrid. Hemos incorporado, por ejemplo, propuestas para mejorar, dar más ayudas al taxi para hacer taxis eléctricos o para poner puntos eléctricos de carga para los coches. Estamos planteando propuestas para incrementar el aparcamiento, los aparcamientos disuasorios en Madrid, porque aquí tenemos que hablar de otra cosa, es de mejorar nuestra red de transporte público, que es buena en Madrid, pero que tiene que aumentar sus frecuencias. Incluso nosotros hemos planteado abaratar el transporte público. Es decir, tenemos que cambiar el modelo de la movilidad en nuestra ciudad, porque tenemos que apostar por una ciudad más saludable, más sana, menos contaminada. Y yo creo que ese es el gran proyecto de Madrid y el gran proyecto de las ciudades de todo el mundo. Ese es el debate más importante que tenemos encima de la mesa.
Bueno, al hilo de esto, una de las cuestiones clave pasa precisamente por potenciar el transporte público, no solamente el de la MT, que se potencia cuando ocurren estos episodios, sino también el del metro, que también se hace. El metro ya sabemos que es competencia casi directa de la Comunidad de Madrid y, bueno, desde el gobierno regional lo que están diciendo es que si se quieren implementar este tipo de medidas, abre la puerta a que, por ejemplo, haya pues una participación en el gasto de lo que supone Metro de Madrid por parte del ayuntamiento. Yo no sé cómo ven ustedes esto.
Mira, a mí en general sí que diría una cosa, y es que a mí me da mucha pena que el consorcio de transportes, a veces más que un espacio de coordinación y de mejora de la gestión del transporte público, parece el espacio de las batallas políticas de unos y de otros. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es hacer una buena coordinación de todos estos procesos. Pensamos que el ayuntamiento en este momento está contribuyendo de manera muy importante al consorcio, está incrementando el número de autobuses y además de autobuses no contaminantes, y la Comunidad de Madrid tiene que, sin duda, que apostar por incrementar y mejorar las frecuencias en el metro de Madrid, y tiene que haber una coordinación para algunas propuestas que hemos hecho, por ejemplo, como que sea gratuito el transporte público en los días de muy alta contaminación. En ese contexto, mira, a mí me parece que tenemos un reto muy importante por delante, tanto la comunidad como el ayuntamiento, que tiene que ver con hacer un transporte que responda a ese modelo menos contaminante que queremos. Y yo lo que creo y lo que hay que pedir al consorcio es que se ponga a trabajar en ese diseño, y a la comunidad y el ayuntamiento. Es que el problema de la contaminación no solo es de la Ciudad de Madrid, es de todas las ciudades que están alrededor.
Sí, efectivamente puede ser global, pero al hilo de esa propuesta de la gratuidad del transporte público, El kit de la cuestión, que es donde va todo el mundo al final, es al tema del dinero. Si el transporte público es gratuito, ¿quién va a poner ese dinero para subvencionar esa gratuidad en ese día en concreto, por ejemplo? ¿Va a ser el ayuntamiento, va a ser la comunidad? A ver cómo se aclara eso.
Claro, bueno, pues echemos cuentas.
El cascabel para poner a ese gato es grande.
Y nos pongamos a trabajar en eso. El problema es que nadie se pone a trabajar en eso, porque todo el mundo juega a echarse el cascabel o la pelota unos a otros. El problema es que si vemos razonable que esta ciudad necesita mejorar su transporte en el sentido de que haya más ciudadanos que lo utilicen, porque es bueno reducir en esta ciudad el vehículo privado, sobre todo el más contaminante, pongámonos a trabajar todos en eso. Y además llegaremos a la conclusión que seguramente los alcaldes, las alcaldesas de otros municipios cercanos nos plantean que también necesitan eso. Y eso creo que será bueno para toda la Comunidad de Madrid. Yo le pediría a Cristina Cifuentes, además aprovechando, que ejerza un poco más de presidenta de los madrileños que vivimos en la Ciudad de Madrid, que a veces tenemos la sensación de que no quiere saber nada de nosotros. Ahora acaba de decir que no va a pagar las becas de comedor en las escuelas infantiles. Se quita lo que puede, ¿no? Es como si le sobrara la Ciudad de Madrid. Hombre, no.
Bueno, pero
aquí somos todos,
eso es verdad,
somos todos ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Sí, de acuerdo, pero lo de las becas comedor ha sido una decisión del ayuntamiento, la de salirse de la red regional.
Ha sido una decisión del ayuntamiento salir de la red de escuelas infantiles, porque la red de escuelas infantiles, y además nosotros, te diré que lo planteamos desde el principio, nos estaba llevando, nos hacía imposible el modelo pedagógico y el modelo de gestión de las escuelas que quería el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por cierto, y que había apoyado el Pleno del Ayuntamiento. Pero más allá de eso, me parece que la comunidad tiene que ser absolutamente flexible para permitir a los ayuntamientos que tengan sus propios modelos y para apoyar a los ciudadanos, porque cuando se quita una beca de comedor a un niño, a una familia que está en una situación de vulnerabilidad, se le quita a esa familia. Y esa familia es tan familia, tan habitante de la Comunidad de Madrid como los de otras ciudades. Por lo menos yo creo que deben hacer un poco esa reflexión, ¿no?
Nos quedan apenas 4 minutos para seguir charlando con Purificación Causa a Pie. Me gustaría, antes de que se nos marche, hablar un poco de su casa y de los retos que se le plantean al Partido Socialista. Nos gustaría saber hasta qué punto la inestabilidad que tiene en estos últimos tiempos el Partido Socialista en el ámbito nacional le puede debilitar o castigar al Partido Socialista de Madrid, por ejemplo, en cuanto a la confianza del ciudadano, la propia autoestima del partido y la capacidad que tiene usted luego para actuar y ejecutar en el ayuntamiento. ¿Se siente cómoda en este papel que le ha tocado en estos tiempos?
Pues, mire, yo creo que las situaciones internas que no son estables y los debates internos, yo lo hablo esto incluso con otros compañeros y compañeras de otros grupos políticos, ¿no? Siempre creo que nos actúan en contra a los partidos políticos. Yo siempre digo, los ciudadanos nos pagan para que nos dediquemos a resolver sus problemas. Y cuando nos ven demasiado ocupados en los nuestros, yo creo que eso es negativo para cualquier partido político. Por lo tanto, creo que efectivamente esta situación no es una situación buena para el Partido Socialista. Espero que esta situación se vaya resolviendo, porque vayamos aclarando un proyecto para el futuro y seamos capaces de hacerlo entre todos. Más allá de eso, yo en la situación que tengo ahora mismo en el Grupo Municipal Socialista me encuentro muy bien, muy cómoda. Me gusta mucho trabajar en la Ciudad de Madrid y me gusta mucho además tener una posición, que es la que creo que tiene el Grupo Socialista, donde podemos incidir en cambiar cosas. Yo soy una persona que me gusta trabajar. Creo que la política sirve para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. Yo soy más de proponer cosas que de criticar cosas. O me gusta más ese espacio. Por lo tanto, creo que estamos en una buena posición y en ese sentido, la verdad es que bien.
¿Va a trabajar para ser alcaldesa de Madrid?
Yo voy a trabajar para que la Ciudad de Madrid mejore. Voy a trabajar para que la Ciudad de Madrid esté más limpia, para que haya más posibilidades de empleo, para que las personas mayores vivan mejor en Madrid. Voy a trabajar para todo eso. Creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora todos los que estamos en el Ayuntamiento de Madrid. Todos los grupos, ojalá fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para trabajar por eso.
Ángel, por ir concluyendo, ¿algún tema que quieras abordar?
Bueno, porque como me he incorporado tarde, no sé si habéis tenido tiempo de tratar de la memoria histórica.
No nos ha dado tiempo, pero si quieres lanzar una pregunta.
Bueno, pues una última pregunta en relación a todo este asunto. Hay una polémica dentro del grupo de Ahora Madrid, podríamos decir, entre la edil de Tetuán, la concejal presidente del grupo de Ahora Madrid en Tetuán, Montserrat Galcerán, que por decreto ha decidido hacer de su capa un sayo y, bueno, empezar a cambiar calles o el procedimiento para cambiar calles, que, sin embargo, pues está saltando lo que la propia alcaldesa determinó en su momento. ¿Qué le parece a usted la actitud de esta edil de Ahora Madrid, que además choca un poco con el acuerdo que hay con el Partido Socialista?
Sí, a mí me parece muy grave la actitud y los socialistas lo hemos denunciado en el distrito y me parece grave porque se saltan los acuerdos y se saltan los acuerdos incluso de la propia alcaldesa. Por lo tanto, debe ser la alcaldesa la que tome las medidas que considere oportuno al respecto. Nosotros vamos a seguir denunciando, como ya lo hemos hecho en el Pleno, esta situación. Y yo creo además que el comisionado para la memoria está haciendo un buen trabajo y además un trabajo que está colocando el debate de la memoria en un debate de no confrontación entre los ciudadanos de Madrid. Y eso era lo que queríamos. Por eso hicimos y apostamos por ese comisionado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apoyarlo y debatir con ellos lo que no veamos adecuado, pero trabajar para que finalmente esta ciudad también recupere su memoria, que es muy importante.
Purificación Causa a Pie, le gusta el senderismo, ¿verdad?
A mí me gusta andar cuando tengo un rato.
¿Por dónde es fácil encontrarla paseando? ¿Quizás por la Sierra de Madrid o más por las zonas verdes de Madrid?
Mira, entre semana por Madrid Río, que me gusta mucho. Por el río me parece un buen espacio recuperado para Madrid. y después, bueno, por cualquier lugar que al que me pueda escapar un fin de semana.
Purificación Causapié, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, por el Partido Socialista. Gracias por estar hoy con nosotros en Herrera en COPE.
Muchas gracias, un placer.
Ángel, no te vayas porque hay que actualizar la información en
sí,
cinco minutos.
Sí, que vas a tener que cortar ahora mismo.
Así
tela.
Que nada, volvemos enseguida tras las noticias. Gracias por escucharnos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos a acompañarte desde mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Desde ahora y hasta las 2 vamos a contarte historias de nuestro querido Madrid. En unos minutos vamos a irnos hasta uno de los barrios más chinos de la ciudad de Madrid, porque está a punto de celebrarse el Año Nuevo Chino y han preparado una programación plagada de exposiciones, unas rutas gastronómicas, ese China Taste, y en fin, va a estar con nosotros el codirector artístico, que es Fernando Sánchez Cabezudo, y Elena Xia, que es representante de la comunidad china en esta celebración. Fíjate que en Madrid, en la comunidad, tenemos 55.000 chinos ya censados. Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira bien, aquí andamos. El año del gallo rojo. Creo que es el año, sí, del calendario chino, que no sé exactamente cómo va, pues creo que este año toca el gallo rojo.
¿Tú qué eres? ¿Sabes qué eres en el calendario?
No tengo ni idea, ¿no? Ni idea. No, pero vamos, no sé ni qué animales hay. No sé,
pues nada, creo que decimos adiós al año del mono y entra el año chino. Pero en fin, más allá de eso, en Madrid se sigue hablando del accidente de tráfico que sufrió ayer, muchos de los chavales que viajaban en ese autobús escolar en el municipio de Fuenlabrada. ¿Tienes novedades sobre este caso?
Hay novedades porque hay novedades en la investigación del vuelco de ese autobús en la M506, ahí en Fuenlabrada. Se ha confirmado el positivo por droga, por cocaína, del conductor, que ahora mismo, como sabes, se encuentra en libertad con cargos. El informe al que ha tenido acceso la agencia EFE destaca que los niños viajaban sin cinturón de seguridad. Pero ojo que esto no sería responsabilidad del conductor, ¿de acuerdo? Lo del cinturón de seguridad, el conductor tiene que estar para conducir. Otra cosa es que lo haga bien o mal, pero tiene que estar para conducir. Y también dice ese informe que el comportamiento del conductor cuando llegaron los agentes al lugar del accidente mostraba síntomas de haber consumido algún estupefaciente. Bueno, esta es la investigación que se está llevando en marcha y afortunadamente, lo que te digo, yo creo que todos los heridos, esa veintena de chavales heridos leves
la
en ese accidente, están ya fuera.
La última niña adolescente que estaba todavía ingresada
en el Severo Ochoa, Leganés.
Le acaban de dar el alta. Nosotros te estamos preguntando en nuestra encuesta de Twitter, somos @copemasmadrid, precisamente, ¿cómo se podrían evitar este tipo de siniestros? Y entre las opciones, la más votada es mayor control al chofer, con un 86%. Hay un 14% que han votado la opción pruebas de acceso más complicadas, más complejas, más duras, y nadie ha votado más campañas de la Dirección General de Tráfico. Era otra de las propuestas. Tenemos otra noticia relacionada con la página de sucesos, y es que está en libertad después de 20 años de prisión el violador de pirámides.
Sí, está en libertad porque es la ley. La ley que había entonces permitía un máximo de cumplimiento de pena de 20 años. Él estuvo condenado por 30 violaciones a 514 años, ha cumplido 20, salió en libertad, según la agencia EFE, el pasado fin de semana. Y bueno, en fin, te puedes imaginar que llama bastante la atención todo este asunto, porque uno no se acaba de acostumbrar a que una persona con 30 violaciones a sus espaldas y condenado por ello, pues vuelva otra vez a la cárcel. Pero efectivamente la ley es así. Posiblemente con la legislación actual, con esa cadena perpetua revisable y demás, todavía seguiría en la cárcel este individuo, pero ahora mismo pues no es así. Se le ha aplicado la ley con la que se le juzgó en aquel momento, en el año 2000, fue condenado.
Enseguida vamos con otras noticias de Madrid. Antes vamos a conocer la última hora del tráfico. Nos vamos hasta el centro de pantallas de la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien a esta hora por las carreteras madrileñas. Afortunadamente, el tráfico es bastante cómodo en la red principal y en la red secundaria, así que les vamos a pedir cuidado con unas obras que se llevan a cabo en el kilómetro 61 de la A3. Están cortados dos carriles en Fuentidueña de Tajo en sentido salida. No hay retenciones, pero este estrechamiento sí que condiciona la velocidad al paso por este kilómetro 61. Es todo.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalizan las labores de asfaltado en las inmediaciones de Atocha, por tanto el tráfico vuelve a ser cómodo en la zona, pero tenemos que destacar una incidencia, atentos. Un accidente afecta a los conductores que circulan por la avenida de Pío XII y desde Caídos de la División Azul en sentido norte quieren tomar la salida hacia la M30 en sentido norte. Bueno, pues este acceso a la M30 en sentido norte permanece cerrado al tráfico. La Policía Municipal está desviando a los conductores por ese paso inferior en sentido Chamartín. Ténganlo en cuenta.
¿Alguna noticia más que quieras destacarnos?
Sí, recordarle a la gente que han comenzado las obras de la línea 8 del metro, estará cortada hasta el día 18 de abril y que también el consejero de transportes ha anunciado que más o menos está prevista el corte de la línea 5 también para su reforma, más o menos allá por el mes de julio, pero habría que concretar cuándo. Pero bueno, ya queda ahí en el horizonte previsto ese corte de la línea 5. Ya te digo que para el mes de julio, sin concretar cuándo. Y una buena noticia, la EPA. La EPA que deja una bajada del paro en Madrid anual de más de 73.000 personas, es un buen dato. Ha crecido también el empleo, ha bajado el paro, crece el empleo en 15.100 personas. Así que bueno, la EPA que se ha despedido en el último trimestre dejando su buen dato.
Muchísimas gracias. Nada, seguimos vosotros, muy pendientes de las noticias de Madrid, el informativo mediodía a las 2:20, pero en unos minutos también actualizaremos con los compañeros de los informativos. Es momento ahora, cuando es la 1:11, de escuchar las palabras que le dirige Ángel del Río a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, si las cosas siguen como hasta ahora, mucho me temo que sobre la gestión de su equipo de gobierno se cuelgue la etiqueta bien ganada de Cierra Madrid. No es ninguna exageración, señora alcaldesa. Se cierra el tráfico de la Gran Vía durante las Navidades y quién sabe si para siempre. Se cierra el tráfico al centro cuando ustedes estiman que los niveles de contaminación así lo aconsejan. Se cierra la posibilidad de llevar a cabo la operación Chamartín tal y como había sido decidida por todas las partes implicadas y ahora otros dos cierres más quizá justificados, pero injustificado el retraso en la reapertura. Me refiero al planetario que se cerró temporalmente a causa de unas obras necesarias, pero que cuando se pensaba reabrirlo no va a ser posible, al menos antes del verano, por un fallo en la tramitación que corresponde al ayuntamiento. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? El otro asunto es el cierre temporal del templo de Debod para llevar a cabo obras inaplazables en los sistemas de refrigeración, unos fallos que ponían en riesgo la integridad de este monumento egipcio de 2.200 años de vida. Y ahora resulta que esos trabajos no se van a poder llevar a cabo de inmediato por falta de presupuesto y, por lo tanto, permanecerá cerrado sin día. Señora alcaldesa, ¿cómo pueden pasar estas cosas una detrás de otra? Gestionar bien es evitar que esto pase y ustedes no están gestionando bien, aunque nos vendan otra realidad que no existe.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:13. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos ya con la información más cercana de nuestra iglesia. ¿Y qué destacarías hoy?
Pues tenemos dos cositas. La primera, hablamos de un seminario que ha organizado el Centro de Humanización de la Salud de los religiosos Camilos. ¿Qué ayuda y qué no? ¿Cuándo acompaño a una persona en duelo? Esta es la pregunta, el tema elegido para este seminario que va a tener lugar a partir de las 5:30 de esta tarde en el centro de escucha que está en el número 8 del Paseo de la Reina Victoria. Es un seminario en el que los participantes van a conocer algunas claves de ese acompañamiento en el duelo, de cómo actuar, cómo comunicarse con quienes han perdido, acaban de perder a sus familiares, a sus seres más queridos, ¿no? Después, la segunda noticia que traemos es la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que celebra mañana viernes la festividad litúrgica de Santo Tomás de Aquino, que, por cierto, la festividad como tal es el sábado, día 28, pero se celebra mañana. El acto académico lo va a presidir el cardenal Carlos Osoro a las 11:30 en el aula magna del Seminario Conciliar, como siempre, en la calle San Buenaventura 9. Tras la presentación del rector, Miguel García Baró, de la Universidad Pontificia de Comillas, va a impartir una ponencia sobre las almas, el mundo y Dios, y a continuación Inmaculación. A las 12:30, el arzobispo de Madrid va a presidir una eucaristía concelebrada en la capilla de esa Universidad Eclesiástica San Dámaso, que celebra su fiesta, como cada año, Santo Tomás de Aquino.
¡Qué bien! Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias,
Faustino.
A ti.
Seguimos también muy pendientes de las noticias que nos contéis en un ratito.
De acuerdo.
Es la 1:15. ¿Qué te parece si nos vamos de compra? ¿Qué te parece si renuevas tu dormitorio, tu salón? ¿Qué te parece si aprovechas la oferta que tiene este mes de enero Amuebla Más? Renueva con Amuebla Más en enero porque te van a dar 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón o una rinconera, o 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Ya sabes que a tu casa, a tu salón, a tu hogar le puedes dar un aire más vintage o algo más modernito. ¿Cómo? Bueno, cambiando el sofá. Todo depende del sofá. Amuebla Más te está esperando en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, y en Madrid te esperan en la Avenida de Oporto 49.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia, y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
De lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
No sé si sabes que el próximo 28 de enero vamos a cambiar de año. Sí, sí. No de este 2017 que acabamos de estrenar, vamos a cambiar de año chino, ¿eh? Nos vamos a despedir del mono y vamos a darle la bienvenida al gallo. Seguro que ya has percibido que de unos años atrás ahora, en esta fiesta de origen y tradición china, ha empezado a cobrar más fuerza en la capital madrileña. Y es que solo en nuestra región viven más de 55.000 chinos, de los cuales muchos de ellos están ubicados en Usera, al que se le conoce como el Chinatown castizo. Allí la comunidad ha construido una pequeña ciudad con su propio idioma, sus costumbres, sus tradiciones, negocios y productos traídos desde el lejano oriente. Y es que en este entorno, precisamente, y alrededor, es donde desde mañana y hasta el domingo el Gran Dragón va a ofrecer conciertos, talleres, pasacalles, ferias, rutas gastronómicas. Un pasaporte para visitar lugares y restaurantes, ¿eh?, sin movernos de Madrid. Está con nosotros Fernando Sánchez Cabezudo, codirector artístico de la programación de este año. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y Elena Xia, que es representante de la comunidad china en la celebración. Bienvenida, Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, Elena lleva ya 10 años en Madrid. ¿Qué es lo que has encontrado tú en nuestra comunidad que te ha gustado tanto como para quedarte? ¿Qué es lo que encuentran tus compatriotas en nuestra región que al final nos eligen para vivir?
Sí, aquí, como sabe, la comunidad china tiene un montón de candidatos, en Mali también. Estamos que integrar todo tipo de, no solo de cultura, también de costumbre, negocio, un poco de todo. Así sentamos que más integrar, igualmente como españolas. Uh-huh. Bueno, que se nota como segunda generación está más que creciente.
¿Tú has notado, por ejemplo, que en los últimos años, por ejemplo, esta fiesta del nuevo año chino ha crecido en interés desde hace, por ejemplo, una década, que es cuando llegaste tú a España?
Uh-huh. No, que antes que no me nota nada casi, que no tiene ninguna actividades. Pero ahora sí me nota mucho que, aunque estamos fuera de nuestro país, pero aquí sentamos un festivo que nos encanta muchísimo, ¿sabes?
Fernando, ¿qué es lo que más nos gusta a los madrileños de esta fiesta?
Pues la parte exótica que tiene descubrir no solo otra cultura, sino otro barrio. porque de hecho la idea de la celebración del Año Nuevo Chino y que se centrara parte de las actividades en Usera es redescubrir un barrio y su vida cultural y su realidad cultural, que es la comunidad china, pero el resto de vecinos, ¿no? El resto de vecinos de nuestra ciudad que de alguna manera también han participado en ayudar a la comunidad china a hacer posible un año del gallo como va a ser este tan, bueno, pues tan divertido, porque va a haber un montón de actividades.
¿Y por qué Usera, con todos los barrios que tiene Madrid? ¿Por qué finalmente, pues bueno, la mayor parte de ciudadanos chinos han elegido este barrio de Madrid para vivir y para pues levantar sus negocios?
Bueno, digamos que es normal en otras ciudades, ¿no?, que la población china se reúna de una manera casi familiar alrededor de un barrio. Se le llama el Chinatown, pero bueno, no es que no sea cierto, pero bueno, yo siempre hablo de vecinos y vecinas del barrio de Usera, ¿no? Que hay otras realidades. Y yo creo que eso es lo que sucede, pero creo que Elena nos puede explicar.
Elena siente como diciendo, sí, es verdad.
Sí, es que como la primera generación que llegó a España, que es seleccionada como Mali, zona de Usera. Así que la gente que vino siguiente, como su pariente, su familia, que le sigue, que claro, reunido en una zona conjunto. Así más fácil empieza sus negocios, sus vidas, más fácil. Y entonces, como puse la ola, que llega más candidato de los chinos.
Vamos a ver, ¿qué va a pasar a partir del viernes? Tenemos un fiestón.
Bueno, ya están pasando cosas, ¿no? Sí. Porque todo el proceso ha sido muy interesante. No olvidemos que es un proceso participativo y estas actividades se han hecho conjuntamente consensuadas con la comunidad china y con los vecinos. Ya llevamos trabajando en esto mucho tiempo. Pero bueno, hemos estado esta semana instalando murales gigantes fotográficos hechos por Juan Carlos Toro, que vamos a ver en algunos edificios del barrio. Y el sábado 28 a las 11 empieza el gran desfile, que el año pasado fue un exitazo. Y después del gran desfile se hará la inauguración y tendremos la actuación estelar de Tumbaito, que es un cantante flamenco que canta en chino, y Karina, que es una bailarina flamenca china que va a actuar con él. Y después tendremos la gala de celebración del Año Nuevo Chino, donde muchas asociaciones van a hacer actuaciones.
¿Cómo suena el flamenco interpretado por este artista, por Tumbaito? ¿Tanto os gusta el flamenco?
Sí, claro, los chinos, la mayor parte también, como segunda generación, está como en fans de flamenco. Es como un modelo de todo mundo. Y como imagina, como el sábado, que eso es un tipo de cultura multicultural. Así los dos países trabajamos juntos para la celebración de ese Año Nuevo Chino.
¿Y a qué sabe Usera estos días? A ver, porque bueno, pues tenemos el China Taste.
Va a estar muy sabroso. Ahí el China Taste, que es en todo Madrid, pero especialmente en Usera, la actividad va a ser el pasaporte gastronómico, uh-huh, que repetimos también del año pasado. Uh-huh. Y el pasaporte gastronómico es una especie de guía culinaria en el que vamos a ir sitio por sitio conociendo un plato preferido, plato típico de cada restaurante, de hecho de una manera muy divertida porque nos lo van a sellar en cada sitio y después de haber sellado todo el pasaporte tendremos un pequeño descuento para comer en cualquiera de los sitios.
Por cierto, estamos celebrando que inauguramos un nuevo año chino, que es el año del gallo. ¿Y cómo va a ser este año, Elena?
Eso es como cada 12 años tiene un cambio, como cada año tiene un animal, o sea, ese año tocamos como gallo como con rojo, más lista, algo así. Entonces, como este año, gallo, o sea, en todo dibujo, en todo logotipo, se lo pone, más o menos. Uh-huh. Sí.
Hablando de la gastronomía, ¿qué platos se van a servir? ¿Qué destacarías de esa gastronomía que llega desde China?
Bueno, realmente, de hecho, la gastronomía es el plato fuerte, nunca mejor dicho, de la celebración china. Es decir, la tradición es que las familias se reúnen en torno a la comida para celebrar este año nuevo chino. Evidentemente tendremos platos que no suelen ser conocidos por el resto de los vecinos.
Esa es una de mis preguntas, porque tú vas a un restaurante chino y pides pues tus rollitos, tus... ¿Pero tiene algo que ver lo que nosotros comemos con lo que se come en China?
No, de hecho, cuando entras en un restaurante en Usera te dicen, no tenemos rollito. Como, cuidadito, que aquí vamos a comer otra cosa. Y realmente es muy muy rica la comida de cada provincia. De hecho, en el propio pasaporte se explica, pues como aquí Asturias o Andalucía, ¿no? Ese contraste de comidas de cada región. Comida picante, comida no picante, pescado, en fin, realmente hacer esta ruta va a servir para darnos cuenta de esa realidad gastronómica que existe en nuestra ciudad y en Usera, en nuestro barrio.
Bueno, he visto que la fiesta comienza este viernes, que ya algunos actos se pueden palpar si te acercas hasta Usera y a los alrededores del barrio, pero que va a dar coletazos porque el fin de semana del 11 y el 12 de febrero tendrá lugar la tradicional Feria de Artesanía China en la Plaza de España. O sea que, ¿va a poner eso el broche de oro a estos festejos o es una actividad más?
Bueno, es el broche de oro por línea de tiempo, pero yo creo que todo va a tener su relevancia y sobre todo los madrileños vamos a poder disfrutar de, bueno, celebrar otra vez un año nuevo, ¿no? Salimos de nuestro año nuevo y entramos en el del año nuevo chino.
Ay, Fernando, luego nos dicen que nos gusta mucho la fiesta, así es que es normal, celebramos la nuestra, la ajena y la de más allá.
Sí, sí, el gimnasio yo creo que después de esta cadena vamos a tener que ir a ver.
No sé si queda algo por destacar de esta festividad.
Un montón de cosas, pero me gustaría sí puntualizar la última actividad, que va a ser una especie de ruta, ceremonia para clausurar el año nuevo chino, el domingo a las 5:30, que es un proyecto participativo con colegios, donde hay colegios de Usera, donde hay muchos alumnos chinos, que van a contar historias de su país mientras nos dan un farolillo para llevarlo al lago del Parque Prado Longo y dejar en el lago el farolillo flotante pidiendo un
deseo.
Qué
bonito.
Así
que
es
imaginarlo.
Una muy buena clausura.
Muchísimas gracias a los dos. Fernando Sánchez Cabezudo, codirector artístico de la programación de este año nuevo chino en Usera, y Elena Xiao. Gracias por venir también con nosotros y acercarnos un poquito más a tu país.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
¡Feliz año nuevo chino!
Este sábado 28 a las 11 horas llegan a Usera más de 800 artistas y 4 grandes dragones que desfilarán para dar comienzo al año nuevo chino del distrito.
Ruta gastronómica, exposiciones en la calle, feria de artesanía, talleres de meditación, karaoke y mucho más durante todo el fin de semana.
No te pierdas todas estas actividades diseñadas con la participación de las vecinas y vecinos del barrio.
Consulta el programa en 2017chino.madrid.es y celebra con nosotros el año del gallo.
Feliz mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:27. Como cada jueves, vamos a hablar de alquileres hasta ahora.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿A qué te gustaría que tu alquiler lo gestionara una empresa y que además esa misma empresa te pagase sin retrasos la renta del inquilino que seleccionase, sin que tuvieras que ocuparte de absolutamente nada? ¿A qué también te gustaría que esa misma empresa te financiara las obras que tuvieras que realizar en la vivienda antes de sacarla al alquiler? Y que también te facilitará gratuitamente el certificado de eficiencia energética. Bueno, si la respuesta es afirmativa, todo esto ya es posible si contratas la gestión de tus alquileres con Agencia Negociadora del Alquiler. Hablamos con el abogado especializado en arrendamientos, José Ramón Zurdo, que nos comenta la actual ley de arrendamientos urbanos y las dudas que se han depositado estos días en este correo electrónico: consultas de arrendamientos, todo en minúscula, @gmail.com. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Como abogado, ¿nos puedes indicar, esta es una de las preguntas que han llegado de los oyentes, cuáles son los errores más frecuentes que se cometen hoy en día cuando se redactan estos contratos de arrendamiento?
Pues mira, normalmente suele consistir en establecer cláusulas que suelen ser abusivas, sobre todo para los inquilinos, ¿no? Te relato algunas. Por ejemplo, se redactan falsos arrendamientos de temporada cuando realmente son arrendamientos de vivienda, ¿no? Otra práctica es copiar contratos de arrendamiento anteriores o que se han visto por Internet, pero sin tener en cuenta los últimos cambios normativos. También podemos encontrar cláusulas donde se obliga a los inquilinos a renunciar a un derecho que es irrenunciable para ellos, que es el derecho de prórroga forzosa, ¿no? También es frecuente encontrarnos contratos, cláusulas, en las cuales se obliga al inquilino a cumplir el primer año de duración del contrato de forma íntegra, cuando realmente por ley está obligado, o puede, él puede resolver el contrato a los 6 meses, no estaría obligado a estar un año, ¿no? También nos podemos encontrar cláusulas que repercutan a los inquilinos en gastos de conservación, cuando realmente por ley estos gastos de conservación tienen que soportarlos los propietarios. También, fíjate las cláusulas que hay, podemos encontrarnos cláusulas que facultan a los arrendadores a entrar en las viviendas arrendadas antes de que acaben los contratos, cuando por ley no se puede entrar en la vivienda arrendada mientras el inquilino tenga la posesión. Y por último, por acabar de alguna manera, también podemos encontrarnos en los contratos cláusulas donde hay arrendadores que pretenden alquilar las viviendas sin tener capacidad para hacerlo. Por ejemplo, cuando el titular está en un proceso de incapacitación, pues antes de que haya acabado ese proceso intentan alquilar las casas los familiares. O sea, podríamos no acabar nunca con este tipo
ya
de...
Ya veo, ya, es complejo. José Ramón, tenemos más consultas de los oyentes en la dirección consultasdearrendamiento@gmail.com. Pregunta un oyente: acabo de alquilar una vivienda, pero se me ha olvidado poner en el contrato el plazo de duración. ¿Esto de qué manera le puede afectar?
Bueno, este es un supuesto además que ya prevé la Ley de Arrendamientos Urbanos en su artículo 9.2, cuando nos dice que los supuestos que no se hubiera previsto poner un plazo, o bien este fuera indeterminado, pues se entiende que el contrato se realiza por un año, lógicamente todo ello sin perjuicio de las prórrogas obligatorias que tiene el inquilino hasta estar 3 años. O sea, ahora está perfectamente solucionado ese problema.
Y ya por último, otra pregunta de los oyentes. ¿En un contrato de alquiler puede recoger una cláusula que diga que si ha pasado un mes el inquilino no ha pagado, tiene derecho a decirle que se vaya o es ilegal?
Bueno, por poner se puede poner, pero no tiene ningún valor legal. Cuando una persona no paga, el único procedimiento que hay para echarle es el procedimiento de socio correspondiente, ya sea judicial o arbitral. O sea que no tendría ningún sentido esa cláusula.
Bueno, pues ya lo sabes. Si deseas que el gestor de tus alquileres se implique en él directamente, en el buen resultado de esa gestión encomendada y te pague directamente a ti y sin retrasos las rentas de los inquilinos que previamente te selecciona, encomienda la gestión a la agencia negociadora del alquiler. Voy a dar un número de teléfono, José Ramón, que es gratuito, que es el 920-2011. 920-2011. Gracias.
Un saludo, Beatriz. Gracias.
Es la 1:31. Cristina López Benedicto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Madre mía, a ver, ¿por dónde pasa la última hora en Madrid?
Bueno,
¿qué me cuentas?
Pues mira, venimos de la rueda de prensa posterior de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Entre otras cosas, se nos ha informado que la alcaldesa Manuela Carmena visitó ayer las obras de asfaltado que se están realizando en el poblado del Gallinero, un asfaltado con el que se pretende que el autobús que lleva a los niños al colegio pueda llegar hasta la zona donde se encuentran. También estuvo visitando las zonas que se están... las obras que se están haciendo de acondicionamiento para la instalación de letrinas, pero en la rueda de prensa posterior lo que se le ha preguntado mucho a la portavoz, a Rita Maestre, ha sido por la decisión de la presidenta del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán, que ha firmado 3 decretos por los que 3 calles con nomenclatura franquista propone que reciban 3 nombres distintos a los que propuso el comisionado de memoria histórica. Bueno, la portavoz lo que ha dicho es que estamos en un proceso que todavía es largo y que finalmente lo que se va a hacer es conciliar las distintas propuestas y que será la Junta de Gobierno la que tenga la última palabra antes de pasar por pleno sobre esos cambios en la denominación de determinadas calles.
Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti.
1:33. En un ratito nos vamos a ir al teatro y vamos a pasar un rato muy, muy entretenido. Nos van a acompañar los actores Ángel Luis Justa y Tania Ballester. Están estos días en el Teatro Muñoz Seca con la cuarta edición de Toda una Vida.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una 1:33. Me acompaña Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Buenos días a todos.
Bueno, volvemos a hablar en el programa, mediodía, de cómo mejorar la salud de nuestro cabello. Y hay algo que nos preocupa a todos, y es cuando el exceso de cabello es algo más de lo normal. Porque podemos acudir a esta consulta por exceso de grasa, por exceso de capa, por picores, porque nuestro pelo pues está como apagado, sin brillo. Pero, ay, amigo, cuando se nos empieza empieza a caer el pelo, tanto a hombres como a mujeres, y es algo como mucho más visible y que más nos duele, ¿verdad?
Es un problema. La caída del cabello, igual que la caspa o la grasa, es una afección capilar. Luego también, pues oye, darle lustre, color, brillo, pues ya es un tema cosmético. Nuestros productos son dermocosméticos, es decir, que llevan un principio activo y llevan una parte de cosmético para cuidar el cabello. Por eso ahí es donde se reside la efectividad de nuestros tratamientos. Es importante saber cuál es el problema y una vez que lo identifiquemos, saber cómo tratarlo. Y nosotros disponemos de, pues actualmente son unas 35 formulaciones diferentes para cada tipo de caso, para cada tipo de tratamiento, pues productos de higiene capilar, para caspa, para cabellos grasos y luego lociones de tratamiento para cabellos débiles, en mal estado.
¿Qué puede estar detrás? ¿Te has quedado ahí?
Sí, me he quedado pensando en todo lo que tenemos y en todo lo que trabajamos día a día para de verdad no solo cuidar el cabello, sino tratarlo y mejorarlo.
¿Qué puede estar detrás? Era lo que te iba a preguntar de la caída excesiva de cabello.
Bueno, pues detrás de una caída puntual o muy abundante siempre hay un problema detrás. Cuando las personas que nos estén escuchando empiezan a notar que los cabellos que les están cayendo son cabellos que son pequeños, son cabellos que son finos, son cabellos que no se han desarrollado, no han cubrido su ciclo de crecimiento natural, pues es el momento ese es el primer síntoma de que tenemos un problema y que es importante tratarlo. Cuando esa caída, como decimos, es puntual y se alarga demasiado en el tiempo, es porque existe un tratamiento. Si es una caída, si es una alopecia androgenética, que es una alopecia que se va perdiendo porque es una alopecia hereditaria, se puede tratar, se puede, pues, complementos vitamínicos para que esa caída se alargue en el tiempo. Por eso es eso. Cuando empiecen a notar una caída, un cabello que no es lo habitual, porque el cabello tiene que caer, pero cuando no es el cabello que cae, cuando se ha desarrollado completamente, es importante tratarlo.
Llevan más de 50 años en Madrid resolviendo los problemas de cientos y cientos de madrileños desde el Instituto Capilar Bellido. Puedes conocerles a través de su página web laboratoriosbellido.es o puedes llamar directamente al teléfono gratuito 990-2707. Y además, si eres oyente de Mediodía, para todas las emisiones de COPE más Madrid,
pues vamos
cuéntanos,
a obsequiarles
para
a todas
oyentes,
las personas que nos llamen, que son muchas las que nos llaman y se animan a venir, les vamos a obsequiar con 3 sesiones de tratamiento en cabina con su formulación y su aparatología específica. Y luego además, si cogen consulta, las primeras 10 consultas que entren, los primeros productos de higiene y de cuidado del cabello van a ser completamente gratuitos.
990-2707. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Andrés, ¿te quedas?
Me quedo, como siempre. Claro,
no,
que
no
sí.
Sé, igual si
yo
tienes
no
prisa, ¿no? Te quedas, que nos vamos al teatro.
Hombre, venga, vámonos.
Venga, vámonos.
Preparado.
Toda una vida.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando.
¿Te imaginas a los autores Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca, Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura todos juntos en una obra de teatro? Parece increíble, casi imposible, pero es, y lo puedes disfrutar en este montaje que acaban de traer después de 10 años los veteranos Ángel Luis Justa y Tania Ballester, la pareja por autonomasia del actual Teatro Español, de Nuevo Madrid al Teatro Muñoz Seca. Ángel Luis y Tania cumplen 37 años como compañía de teatro, Producciones El Quijote, y juntos, pues fíjate, desde el año 1979 han trabajado en más de 42 espectáculos, 160 actores han pasado por esta compañía, más de 10.000 representaciones, 3.000 municipios distintos visitados. Y estaba pensando en los kilómetros que han hecho, más de 2 millones de kilómetros hechos. Casi, ¿cuántas veces habéis dado la vuelta al mundo? Bienvenidos.
Hola, buenos días. Bueno, hola, muchas gracias.
Bueno, lleváis 10 años sin estar en Madrid.
Sí, la última vez estuvimos en el Teatro Fígaro, que era donde íbamos siempre, con violines y trompetas. Estuvimos ahí 3 temporadas seguidas con La Ley de la Selva, ¿Qué tal cariño? Y violines y trompetas. Y luego, por las circunstancias, tuvimos dos cosas que eran más culturales, de esas que ya sabes cómo funciona, que si un autor es de una determinada región, y entonces, bueno, no es comercial, pero bueno, como te lo producen y tal, lo hace. Luego otra cosa que no nos interesó así mucho, luego a mediados los tres de Miura otra vez, y entonces con esta sí era momento para entrar. Además, está muy complicado entrar, ¿eh?
¿Y os echaba de menos el público madrileño?
Hombre, por lo menos nosotros a ellos, sí.
Sí. ¿Y qué esperáis de esta nueva estancia en Madrid?
Pues esperamos que el público acuda a vernos, que se lo pase muy bien, porque es una función muy divertida, un trabajo muy, muy, muy elaborado de los dos, porque es dos horas casi en escena, y yo pienso que lo van a pasar muy bien, van a disfrutar y van a ver un buen teatro.
Explicadme de qué manera vamos a encontrar en toda una vida a Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca, Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura.
Pues eso ha sido como un homenaje que yo les he querido dar, porque son autores que nosotros hemos hecho. Siempre hemos hecho, luego no se ha valido de nada, porque no te lo reconoce ni el Ministerio, ni la Sociedad General de Autores, ni nada. Pero nosotros, desde que formamos la compañía, quisimos siempre hacer autores españoles y, en su mayoría, vivos. Entonces, bueno, nosotros nunca hemos hecho un autor extranjero ni nada y nos gustan mucho. Entonces, esto ha sido un homenaje porque cada uno tiene el tipismo, la laboriosidad, el absurdo. Absurdo, cuando nosotros hicimos Miura siempre lo decíamos, que Miura fue el primer absurdo del teatro. Luego llegó Ionesco y como era extranjero pues le dieron más importancia, pero Miura era Miura. Y entonces esto es un compendio de todos ellos y cada cuadro que va desde el año 78 hasta el 2047 que llega esta pareja, 70 años de convivencia, cada uno está un poco dedicado a cómo lo escribirían ellos si fuera el atemporalismo de Arniches.
70 años de pareja, ¿eh? Uh-huh. Es la síntesis de muchos matrimonios maduros, ¿verdad? Que echan la vista atrás y ven que han pasado por momentos buenos, momentos no tan buenos, pero merece la pena.
La mayoría de las personas, tanto en provincias como aquí en Madrid, que ya llevamos desde el día 16, y salen, hay mucha gente que además que se espera, te lo dice, y además es que muchas veces dice, es que es la vida misma, y esa es la síntesis que te puede dar la función siempre, es que es la vida misma, en algún momento se ven reflejados, porque ¿quién no
sí,
ha tenido una discusión?
Se identifican con la función y salen muy contentos, porque aparte como tiene mucho humor, y no es una cosa de tristeza, sino que se va viendo ciertas etapas de la vida, de cómo va funcionando un matrimonio, de unas veces está mejor, otras veces es peor, y no sé, lo pasan fenomenal.
¿Se pueden superar todas las crisis?
Sí.
Yo creo que
por
sí.
Supuesto que sí.
Ha sido contundente, Tania, sí, no ha dudado.
Sí, porque nosotros llevamos casados muchísimos años y aquí estamos.
Esto es lo que vais a ver en toda una vida. Es ya la cuarta temporada. ¿Ha evolucionado el texto? ¿Ha evolucionado vuestra escenificación? ¿Habéis cambiado algo desde esa primera función?
Sí. Se va todo, bueno, se va modificando porque van cambiando las noticias, se va refrescando todo y se va actualizando todo.
Tenemos sobre todo unos monólogos que nos dirigimos directamente al público, por eso gusta al público joven y al público mayor, porque es un poco de lo que es una mezcla de teatro moderno y teatro, además, de toda la vida. Además, a mí
rompéis,
no me importa decir,
vamos, la cuarta pared y todo lo que haga falta.
Sí, nada, salimos directamente al público. Además, les sorprende mucho el que salga de repente una cosa que se van a creer que es una comedia al uso y que salga dirigiéndote al público y que salga Tani diciendo que lo que están viendo no es verdad, que lo que están escuchando. Y entonces nos dirigimos a ello y eso es un poco, vamos metiendo actualidad. Y luego ya cuando vamos contando las cosas, ahí ya fijamos lo que ha pasado y lo que va a pasar, pues bueno.
Y de las discusiones, conversaciones entre vosotros, ¿hay alguna que os encante y que podéis compartir un poquito con nosotros así?
Bueno, hay una que le gusta mucho al público porque después de una recuerda cuando después tienen la primera crisis, que es él el que le ha obligado a trabajar porque él es un viva la virgen y bueno, no quiero descifrar nada, pero aquí como casi siempre la que tiene la razón es ella. Y entonces a los 3 años de casado este ya empieza con cosas tal, y ella la que sufre todo, la que lleva la casa. Y entonces hay un momento que ella se cansa de él y le obliga a trabajar. Y entonces él, como le obliga a trabajar, ya cuando llega a casa, pues poco más o menos te puedo decir lo que es la conversación entre ellos, todo lo que tienen que hablarse. Entonces, hola.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Me alegro. ¿Qué tal ha pasado el día?
Estupendo.
Me alegro.
¿Y tú?
¿Cómo?
¿Cómo que cómo?
¿Qué cómo?
¿Qué cómo que cómo?
¿Qué cómo que cómo?
¿Qué cómo has pasado el día?
Ah, yo.
Sí, tú.
Ah.
Vaya, me alegro.
Y yo también. Esa es la conversación de este matrimonio y la gente sale encantada.
¿Cuántos años dices que llevaban ya?
Este matrimonio, cuando pasa esto, ya 20 años.
Ya 20 años.
Están totalmente apáticos. Fíjate, no tienen nada que decirse.
Qué conversación. Y eso a la gente le encanta.
Sí, pero hay un momento de reencuentro, ¿no?
Claro,
ese matrimonio que se vuelve a mirar a los ojos y se da cuenta por qué siguen juntos.
Sí, claro. Sí. El final es precioso. El final de la función, bueno, tenemos mucha suerte porque va increciendo y entonces la función va pum, 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 pum y termina arriba. Vamos, todo el mundo.
90 y tantos años en una residencia.
Sí.
y terminar.
Es precioso, el final es precioso.
Es lo más alto de la función.
Y vosotros, después de 37 años como compañía, después de tantos kilómetros hechos, ¿qué es lo que os sigue motivando, ilusionando para volver a la carretera?
Pues el amor al teatro y a la profesión.
Es vocacional.
Vocación.
Nadie te obliga.
No hemos hecho otra cosa en la vida y es por lo que vivimos y de lo que vivimos. Unas veces mejor y otras veces peor.
Un ejemplo de matrimonio que lleva su matrimonio fuera y dentro del trabajo.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo soy muy fácil de aguantar, ¿eh?
Eso, ¿sí? Hombre, eso, bueno, yo solo tendría que decir
Tania,
¿no?
Porque, no sé.
No
tiene
mérito. No, ¿sabes qué pasa? Que yo al principio estaba siempre contratada, siempre estaba fuera. He trabajado pues con muchas buenas compañías como él. Pero me di cuenta pues que estábamos muy separados, que merecía la pena luchar por algo nuestro. Y dejé cosas preciosas, pues por ejemplo, estar con Lina Morgan, con Arturo Fernández, estar en el María Guerrero, con Zori Santos, con Juanito Navarro.
El compañero de la época, las más
sí,
fuertes.
Sí, sí.
Con Garisa, con Saz Atornil. O sea,
por todo nuestro propio proyecto.
Sí, sí, sí. Además, he trabajado en todos los teatros de Madrid, pero yo le veía a él que estaba luchando por la compañía, que estaba fuera, y dije, pues ven aquí los dos juntos a luchar, y es lo que hemos hecho, trabajar y trabajar.
Y desde entonces hacen teatro español, de humor, de calidad. ¿Está bien tratado en la escena española o es un género olvidado?
Bueno, lo que es un poco olvidado, ten en cuenta que solamente ya el hecho de que sea español, ya la gente desconoce un poco a Arniche, Muñoz Seca. Es más, te digo ahora mismo, los directores de casting, nosotros tenemos totalmente, prácticamente abandonada la televisión. Nosotros, todos nuestros amigos, todos los realizadores, todos los directores de hace años, de los poquitos que siguen vivos, afortunadamente, es Fernando García de la Vega, íntimo amigo nuestro, y de actores mayores como estos de Juanito Navarro, Lina Morgan, Saza, que todos han fallecido. Es que tú ves generaciones nuevas de realizadores y directores, ¿eh? Que prácticamente no saben ni quién es Alberto Closa, ni José Bódalo, ni Luis Prende, no saben nada de nada. Y entonces eso es una cosa. Y luego, claro, lógicamente la prensa y todo lo que mueve, que todo lleva así, pues el teatro español, todo lo que viene de fuera es mejor, y todo lo que no se entiende es mejor. Y luego, pues hay cosas de cómo la televisión se ha comido.
Tendríamos que aprender de los franceses y los americanos,
bueno,
que sí. Bueno, ellos sí, son chauvinistas.
Claro, bueno, entre ellos por lo menos está la virtud, ¿no? Pero todo lo que venga de fuera, y luego además tenemos la cosa de que te digo, a nosotros nos pasa. Nosotros hemos descubierto, digo, gracias a Dios, porque hemos ido a sitios. Cuando empezamos la compañía, que no teníamos ni teatro. En algunos sitios nos ponían tarima, en otros no teníamos ni tarima. Y hoy día tiene unos teatros estupendos. Te hablo de Madrid, no hace falta que te vayas por ahí a pueblos, tipo Pozuelo, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, o sea, sitios, unos teatros. Nosotros hemos trabajado en la calle. Y entonces muchos de esos a lo mejor llegas hoy día y en algunos son muy agradecidos. Pero te pongo el caso de Pozuelo, por ejemplo, por ponerlo, porque cada uno que aguante, cada palo que aguante su vela, desde que tienen teatro no hemos vuelto a Pozuelo. Porque hay una señora que nos dijo que es que nosotros éramos compañía de pueblo. Porque íbamos a Pozuelo cuando no había teatro.
Sin embargo, ahora van todas las compañías.
Y sin embargo, van todas las compañías. Tenemos Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Alcorcón, que en agradecimiento tenemos hasta placas, porque cuando no había teatro nosotros íbamos a la calle a hacer teatro. Y eso pasa con mucho.
Pues esta es la historia también
esa
de toda
historia.
Una vida
sí.
En la carretera,
sí, sí.
Llevando alegría y otras historias donde no llegaba el teatro. Porque
ahí
ahora
está.
Quien vive en Madrid no echa de menos eso porque tiene una Gran Vía maravillosa y unos teatros más allá de la Gran Vía donde... a menudo fluyen obras de teatro, pero quienes vivimos en el extrarradio, quienes venimos de pueblos, sabemos que es no tener teatro y tener que coger un autobús, un tren o un coche para ver una buena obra de teatro. Entonces se agradece siempre que las compañías salgan de Madrid,
claro,
que nos visiten y que nos ilustren pues con la producción que vienen en estos momentos.
Esa fue la idea nuestra, cuando nosotros estábamos acostumbrados, fíjate, hoy día además yo no oculto nunca nada de mis orígenes, y cuando ibas con Juanito Navarro, con Fernando Esteso, con Antonio Zores, que hoy día lo dices y parece que era... Era, la gente mataba por ir con esta gente, porque era el número uno de aquellas circunstancias. Y yo se lo decía a Tania, ibas Salamanca, Cáceres, Bilbao, y te estabas 15 días, mes y medio en esas capitales, y veías que la gente de la provincia iba allí, y yo siempre me gustaba hablar con el público.
Nuestra lucha siempre ha sido llevar el teatro a sitios donde no se podía ver teatro.
No había teatro, es que no había. Ya te digo, hemos trabajado en la calle, no teníamos ni tarima. Y entonces eso fue lo que le quise yo decir, digo, vamos a llevar el teatro donde no hay.
Toda una vida.
Toda una vida.
Toda una vida es lo que puedes ver todos los lunes y martes a las 6 de la tarde en el Muñoz Seca. ¿Hasta cuándo?
En teoría hasta el 30 de mayo.
Ah, oye, muy bien, ¿no?
Sí.
¿Vas a estar muchos meses?
Sí, 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 el público va, sí.
Sí, sí.
Dependemos
bueno,
de boca
mujer,
a boca, sí.
Mira que irán, que los madrileños son
por
muy
supuesto,
agradecidos.
Por supuesto.
Ángel Luis Justa y Tania Ballester, gracias por estar con nosotros. Muchísima
no,
suerte.
No, a vosotros.
Muchas gracias a vosotros y gracias por traernos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 10 minutos vamos a llegar a las 2 de la tarde. Enseguida te actualizamos la información, te contamos qué está siendo noticia en esta jornada de jueves 26 de enero. Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Vamos a hablar de salud dental. No sé si sabes que hay más de un 15% de la población que está afectada por bruxismo. Sí, sí, un 15%. Y sumando, al principio de empezar a sufrir bruxismo, pues mira, las personas que lo padecen apenas se dan cuenta. Empiezan a tener dolores de cuello, de mandíbula, de cabeza y hasta de oído. El cansancio también, el sueño continúa porque no descansan por las noches. Si no se pone remedio, esto acaba afectando directamente a los dientes, que terminan desgastándose. Si te sientes identificado con ese 15, casi 20% de la población, seguro que te interesa lo que vamos a hablar ahora con el doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes. Estaba escuchando qué bien cantaba Freddie Mercury.
O sea, que has escuchado a Freddie Mercury y no me has escuchado a mí. Ay, qué
sí,
bien, doctor.
Sí, por supuesto. Tengo dos orejas, una para cada cosa.
Claro que sí. Bueno, doctor, he visto que el bruxismo lo padecen niños y adultos. Ahí no distingue. Sí. ¿Por qué aparece?
Bueno, en los niños habría que descartar, bueno, los adultos también, pero sobre todo en los niños, tener parásitos es lo primero que habría que descartar, ¿vale? Uh-huh. Porque eso provocaría en el niño un cierto estrés, un cierto movimiento y se provocaría ese pequeño apretamiento de dientes, inclusive con dientes decidos o siendo dientes de leche. Y en mayores, pues con este estrés que tenemos, pero este estrés que tenemos lo tenemos desde que bajamos de los árboles, allí hace un par de días, ¿no?
Sí.
Y quien más, quien menos, pues de noche hace algún tipo de movimientos y entre ellos el mandibular, que se dividen en dos. Lo que conocemos como bruxismo, que es el desgaste de los dientes, el rechinar de los dientes, y otro que es el apretar diente con diente, pero sin hacer ningún tipo de movimiento. Y es el apretamiento de los dientes.
Doctor, ¿y cómo podemos darnos cuenta a tiempo de que sufrimos bruxismo?
Supongo que el primer indicio será que quien nos acompaña a dormir nos diga el otro día que hemos hecho un ruido horrible durante toda la noche. Uh-huh. Durante el día no producimos ese tipo de movimiento, porque estamos con la boca abierta, estamos hablando, estamos en movimiento y estamos distraídos. Pero de noche se produce ese fenómeno, ¿no?
¿Y tiene solución?
Sí, bueno, a ver, primero habría que buscar las causas. Si no tiene una causa patológica, y si no tiene ninguna causa patológica, pues tiene una causa psicológica. Y eso es el estrés y esas cosas, poca cosa podemos hacer sobre ella, ¿no? Pero sí, una medida bastante eficaz, primero determinar qué patología nos está produciendo y en función de esa patología fabricar una, lo que se llama férula de descarga, pero en función de cada uno de los pacientes, qué es lo que les pasa y qué es lo que queremos regenerar o queremos solucionar.
Bueno, pues si nuestros oyentes tienen este problema o cualquier duda relacionada con bruxismo, que sepan que está Clínica Dental Alcalá, sus profesionales esperándoles en la calle Alcalá 198, primera planta. Y voy a dar un número de teléfono, doctor, que es el teléfono que tienen que marcar para ponerse en contacto con sus profesionales. El 91-356-6077, 91-356-6077. Doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá, gracias.
A ustedes, buenos días, que lo pasen bien.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 5 minutos llegamos a las 12 de la tarde. Si estás pensando en cambiarte de coche, te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos noticias frescas. Pero antes, Ana Pastor, porque estamos escuchando a Leonard Cohen.
Pues siempre es bueno tener una excusa para escuchar a Leonard Cohen. En este caso hay esta tarde un homenaje a Leonard Cohen que lleva el título de esta canción. A las 6 de la tarde es entrada gratuita hasta completar aforo. Van a ponerse vídeos, documentales sobre el artista y va a haber una tertulia con gente que analizará un poco la biografía de este cantante literato que nos dejó en el mes de noviembre.
Qué maravilla. Bueno, pues con su música de fondo, con Leonard Cohen, voy a saludar a José Antonio Herrero, que es director de marketing de Ocasión Plus. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es Ocasión Plus? ¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, pues Ocasión Plus es un grupo empresarial que se dedica a la compra y venta de coches de segunda mano. Actualmente disponemos de 4 grandes centros en Madrid, en Getafe, tenemos en Las Rozas, en Rivas y en Collado Villalba. A diferencia de otros competidores que hay en el mercado del vehículo de ocasión, en Ocasión Plus basamos nuestra estrategia sobre una gran plataforma web, que es ocasionplus.com, pero sobre todo gracias a proporcionar una gran transparencia en la metodología de nuestro trabajo. Pretendemos que el cliente disponga de toda la información necesaria en la web como para decidirse a realizar la compra con seguridad y confiabilidad. Y para que todo eso sea posible, nuestra información tiene que ser transparente. Somos en este momento la única empresa que publica la matrícula de cada coche que ponemos a la venta. Publicamos igualmente y de manera directa y gratuita el informe externo del historial del vehículo. Es similar al informe que se podría sacar desde tráfico. Es un informe de terceros que incluye información tan importante como el número de propietarios que ha tenido el coche, si tiene o ha tenido alguna carga financiera, si se han pagado los impuestos, etcétera. Dispone incluso de las lecturas de los kilometrajes que se hayan realizado en este coche, incluso los mantenimientos, etcétera. Es una garantía muy importante para el cliente. O sea, le permite confirmar el origen del coche y no solo porque lo diga Ocasión Plus.
José Antonio, cuéntanos, ¿qué es lo que ven, qué es lo que podemos encontrar en Ocasión Plus si yo quiero comprar un coche?
Bueno, nosotros vendemos coches de ocasión para todos los bolsillos, o sea, desde pequeños compactos utilitarios, berlinas, familiares, monovolúmenes, cupés descapotables, vehículos industriales, incluso motos. Tenemos coches además de todos los precios, desde 3.000 euros hasta 60.000, un coche para cada bolsillo. Yo de verdad os invito a vosotros mismos y a cualquier oyente que nos esté escuchando y que quiera comprar un coche, os invito a que paséis por cualquiera de nuestras tiendas y que solamente echéis un vistazo, solo eso. Es que es suficiente para encontrar al menos uno de nuestros coches y llevárselo puesto, porque seguro que os lo lleváis puesto. La verdad que lo veo cada día. Además, tenemos muchísimos coches. En este momento manejamos un stock por encima de 1.000 coches.
Sí, además que cuando uno va a comprarse el coche va con muchísimas ilusiones, por todo lo que significa, ¿no? Por ese futuro que se le plantea por delante,
exacto,
en ese
exacto.
coche, que no deja de ser una experiencia. Hay un coche para cada familia y para cada persona.
Sí, es así.
Y ya por último, ¿cuáles son esos objetivos que se ha marcado Ocasión Plus para el 2017? ¿En qué estáis pensando?
Bueno, nosotros hemos crecido mucho durante estos últimos años. Nuestra prioridad en este momento y durante una parte del año 2016 ha sido estructurar mejor la empresa y consolidar nuestros procesos internos, ¿vale? Tanto en el área comercial como en la posventa. área en la que estamos avanzando muchísimo en los últimos meses y en la que hemos sustentado buena parte de nuestros esfuerzos para este próximo 2017. Actualmente disponemos de tres grandes talleres que se encargan de gestionar los reacondicionamientos de nuestros coches, tanto como de solventar las garantías. Estamos tratando de escuchar lo que nos dicen los clientes, saber qué es lo que estamos haciendo bien, pero sobre todo mejorar en aquello que no está saliendo tal y como habíamos imaginado. En este sentido, las encuestas de satisfacción de cliente nos muestran un poco el camino. Estamos actualmente en torno al 85% de clientes satisfechos y pretendemos engordar la cifra esta hasta llegar al 95% o superior.
Bueno, un buen objetivo para este 2017 que acaba de empezar. Voy a recordar que Ocasión Plus está en Getafe, en Las Rozas, en Rivas, en Collado Villalba y que también les encontramos en internet en ocasiónplus.com. José Antonio Herrero, director de marketing, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí. Mediodía, Ana Pastor, que nos vamos. Adiós.
Aquí, hasta luego.
Nos vamos a este homenaje, a este pedazo de figura, a Leonard Cohen. Sí. Gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos y por elegirnos para que te contemos las historias de Madrid y de los madrileños. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente.